Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Técnico desde cero. En esta ocasión revisaremos los modelos de continuidad que nos quedan restantes en lo que se denominan modelos de cambio de continuidad, obviamente, que son las banderas y los banderines. También revisaremos lo que son las cuñas, los rectángulos y además vamos a ver el patrón hombro, cabeza, hombro, pero esta vez con un patrón de consolidación. Por lo que les recomiendo ver este video hasta el final, ya que es mucha información y lo traté de resumir lo más que pude. Entonces, vamos a tratar de tocar temas de teoría y temas muy puntuales hasta prácticamente el final del video para no extendernos demasiado y no superar los 20-25 minutos. El primer modelo que vamos a revisar en este caso son las banderas y los banderines. Estos patrones o la formación de ellos es bastante similar y también es bastante corriente y se agrupan juntos debido a que justamente su desarrollo es prácticamente el mismo pero mantienen una diferencia puntual. Aún así mantienen el mismo criterio de volumen y la misma manera de proyectarlos para un nivel objetivo. Como lo comentamos al principio de la descripción, este patrón es una pausa en el desarrollo de una tendencia y que vienen precedidas de un movimiento fuerte y casi vertical con muchísima inclinación. Mantienen mucha verticalidad en el movimiento inicial. Y la bandera o banderín es uno de los patrones, también comentarlo, que son de los más confiables que pueden encontrar dentro de los análisis de gráfico o análisis técnico. Y por lo general provocan un escape del precio en la misma dirección que traía su tendencia anteriormente y con una fuerza muy similar al desarrollo predecesor. La conformación de este patrón, para que lo vayan imaginando mientras, y después obviamente lo vamos a hacer mediante una explicación por gráfico, es mediante un asta, que sería nuestro desarrollo explosivo al alza para posteriormente generar la división entre una u otro o otra figura. Si desarrolla un retroceso con una forma rectangular o canal paralelo, hablamos de una bandera. Mientras que si ese retroceso es mediante un triángulo simétrico o muy similar a un triángulo simétrico, estaríamos hablando de un banderín. Pero lo importante es que ese retroceso sea siempre acompañado de un bajo volumen, y eso es clave. Ese es el criterio de volumen que comparten ambas. Y por lo general, el desarrollo de este patrón lleva un par de semanas con la salvedad de cuando es desarrollado en una tendencia bajista. Ya que cuando es una tendencia bajista o una continuidad de tendencia bajista, tiende a desarrollar un poco más rápido que cuando es un modelo alcista. Y el patrón se confirma siempre que rompa la línea superior o inferior, dependiendo obviamente de la tendencia anterior. Y para proyectar el patrón, se debe medir el asta del modelo y proyectado desde la zona de ruptura o donde el precio nos confirmó nuestro patrón para continuar su tendencia. Pero siempre considerando que es más preciso si se proyecta desde la zona donde el precio recién tomó nuestro impulso o formó el asta, generando un escape de la zona anterior. Más o menos para que no se entienda o no se enreden tanto, se mide el asta y se proyecta desde el punto donde nuestro precio rompió o confirmó la figura. De todas formas, lo vamos a analizar ahora mediante un gráfico en un mercado real. Entonces, para analizar nuestro bandera o banderín, vamos a primero ver cómo se desarrolla una bandera. En este caso, vamos a ver el gráfico de Itaú Chile, Itaú CL, el mnemotécnico, que si se fijan, se denomina hasta este rango donde el precio rompe una resistencia anterior o un mini cajón lateral o techo anterior, y se escapa de manera muy explosiva y muy vertical. Ese es un indicio clave para la formación de un posible patrón bandera o banderín. Tenemos un movimiento explosivo y vertical, casi perpendicular de hecho. Y después esta zona se puede tomar como una pausa, como que el precio descansa, por decirlo de alguna manera, con un volumen bastante bajo. Que si de hecho si se fijan, abajo se está conformando el criterio de volumen bastante bien. No me gusta mucho el ejemplo, pero más que nada lo tomo como efecto rápido y porque está desarrollando bastante similar la figura, pero no cumple ciertos criterios. Pero en este caso, tenemos que el volumen es descendente en esta zona Y como comentamos anteriormente, es un desarrollo con un canal paralelo descendente. Por ende, podríamos proyectar que estaría desarrollando una bandera. Para proyectarlo, nosotros lo que tenemos que hacer es medir esta asta, ya que el precio debería romper por la zona superior si nos confirma la bandera, ya que obviamente si rompe por la zona inferior, es posible que haya desarrollado un triple techo y ya cambiaríamos de modelo de continuidad a un modelo de cambio. Y eso es lo que ustedes tienen que ir afinando o generando la agudeza visual para ir determinando y anticipándose esos movimientos. Pero simulemos que es una bandera y que el precio va a romper al alza. Si el precio, por ejemplo, rebota y me rompe al alza, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para proyectar una zona objetivo? Trazamos una línea midiendo nuestra asta, idealmente hasta el punto máximo, y siempre desde la zona donde se me generó el escape explosivo y vertical, que en este caso es superando este techo. No lo tomo de acá abajo porque si no nos podría dar una falsa zona de proyección y es mejor acotarlo hasta la zona donde el precio me confirma un escape fuerte o donde se me empieza a generar el asta, obviamente rompiendo la resistencia anterior. Esa zona se duplica en este caso y la proyectamos, por ejemplo, en la zona donde nuestro precio en este caso nos estaría rompiendo el canal por la parte superior, obviamente porque es una tendencia alcista. Y se proyecta una zona objetiva o un nivel donde nosotros podríamos considerar un target en nuestro desarrollo en la zona de acá, que sería proyectando nuestra asta. Más o menos así se trabaja con una bandera. Y en el caso del banderín, también me tomé de un ejemplo menos rápido, tenemos que se genera un triángulo simétrico después de un escape también muy vertical. El precio en este caso confirmó ruptura y tuvo un escape, como lo habíamos comentado, muy similar al desarrollo de subasta. Entonces, aquí ya tenemos un desarrollo más real. Proyectamos igualmente desde la zona de resistencia donde nuestro precio se escapó hasta la zona máxima del asta. Proyectamos desde el punto de ruptura y si se fijan, el precio llegó a nuestro target o cumplió la zona de profit, donde nosotros podríamos haber analizado una posible salida y de hecho el precio retrocedió. Entonces, por eso es bueno tratar de anticiparse a estos movimientos y utilizar las proyecciones de los modelos de continuidad o de cambio también, para tener una zona más o menos analizada, donde nosotros ya deberíamos comenzar a pensar en tomar utilidades y obviamente esperar desarrollo y ver si el precio continúa o el precio corrige. Pero a grandes rasgos, el patrón de bandera y banderín se trabajan de la misma forma. Obviamente, con la salvedad de que su desarrollo visual es distinto. El banderín genera un triángulo simétrico, o lo más cercano a un triángulo simétrico, tampoco es que tenga que ser perfectamente un triángulo simétrico. Y en el caso de la bandera, desarrolla un canal descendente. Eso a grandes rasgos. Para continuar, tenemos lo que se denomina cuña. Las cuñas son modelos muy parecidos a los triángulos simétricos en forma y en el tiempo de desarrollo, pero su gran diferencia es que la cuña mantiene cierta inclinación, mientras que el triángulo simétrico es plano o neutro. La cuña puede tener inclinación alcista o ascendente o descendente. Este patrón, por lo general, desarrolla una inclinación inversa a la tendencia que mantiene, muy similar a las banderas y banderines, para finalmente confirmar rompiendo por la parte superior o inferior nuevamente, dependiendo de la tendencia previa. Y al igual que los triángulos, en ocasiones se puede comportar como modelo de cambio. Y por lo general es cuando la inclinación de la cuña es coincidente con la tendencia. ¿Qué quiere decir? Si la tendencia es alcista y la cuña que genera es ascendente, posiblemente se trate de un modelo de reversión o de cambio. Mismo caso si fuera en sentido inverso. En una tendencia bajista, si la cuña es descendente, posiblemente no sea un patrón de continuidad, que sea un patrón de cambio. Y la proyección de este patrón es exactamente la misma que con los triángulos. Entonces, volviendo a un análisis o un ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejemplo de Santander. Voy a tratar de forzar un poquito los desarrollos para tratar de proyectar o ejemplar amplificar los conceptos con gráficos reales. Y en este caso tenemos un triángulo que si se fijan, mantiene una inclinación y es muy similar a un triángulo simétrico, salvo que está inclinado de manera ascendente. Acá tenemos que el precio generó una tendencia previa a la baja hasta partir desarrollando lo que nosotros podríamos interpretar como un triángulo ascendente en este caso, y no cumple el criterio de bandera o banderín porque no mantiene un movimiento demasiado vertical, como lo vimos también en el ejemplo del gráfico anterior. Al no ser tan vertical, genera un movimiento similar, pero se denomina cuña, y como lo comentamos, mantiene una inclinación inversa a la que traía anteriormente. Mantiene tendencia bajista, la cuña mantiene una inclinación ascendente, por ende se puede interpretar que es un modelo de continuidad. Si la cuña hubiese sido descendente, posiblemente sea un modelo de cambio. Ahí está la diferencia, para que lo vayan practicando. Y la manera de proyectar este diseño o este modelo de precio es igual que los triángulos. Se mide la zona más gruesa, por decirlo de alguna manera, de nuestro modelo y se proyecta desde la zona de ruptura. Si se fijan, el precio prácticamente llegó a nuestro target, pero también es coincidente con una zona de resistencia anterior que, como están las barras de volumen, no se aprecian mucho. Tenemos esta zona de acá, que claro, es coincidente con un nivel de soporte y el precio, ahí uno parte a jugar un poco con lo que va aprendiendo el análisis técnico. En este caso, el criterio de volumen también es similar a los triángulos y tenemos que el volumen es descendente a medida de que se va consolidando la cuña, ya, así como a grandes rasgos. Pero lo importante es que sepan identificar que la cuña siempre debe llevar una inclinación inversa a la tendencia cuando se trata de modelo de continuidad, y cuando está desarrollando un posible modelo de cambio, la inclinación de la cuña es la misma que la tendencia que mantiene anteriormente, ¿ya? Así como dato que podrían anotar o tratar de acordarse, porque es bastante importante para no cometer el error de proyectar un desarrollo a la baja cuando posiblemente el precio me esté cambiando la tendencia y tener un mal trade o quedar atrapado en un precio bastante desfavorable por no proyectar de manera correcta. Ahora ya, siguiendo con el contenido de este capítulo, tenemos los cajones o rectángulos. Generalmente se le asocia con zonas de acumulación o distribución, rango lateral, cajón lateral, etc. Recibe muchos nombres. Y al igual que los doble piso o doble techo, triple piso, triple techo, se conforma por un nivel superior e inferior donde el precio tiende a lateralizar durante un periodo de pausa para generar una ruptura posterior en la misma dirección en la que traía la tendencia. Recuerden que estamos hablando de modelos de continuidad. En el caso de este patrón, hay que poner especial preocupación en el volumen, ya que no cumple el mismo criterio que los desarrollos anteriores, ¿ya? Hay una diferencia muy puntual. Y el precio, si se escapa, por ejemplo, por el lado inverso de la tendencia, hay que poner especial atención porque también podría estar desarrollando un doble piso o doble techo, etc. Y aquí es donde entra el factor volumen y por qué es importante saber reconocerlo o interpretarlo de buena manera. Es porque la forma más simple es ver en qué dirección se genera un mayor volumen. Si el volumen o las barras de volumen son más robustas en los movimientos al alza dentro de nuestro rango lateral o nuestro rectángulo, es porque posiblemente nuestro precio se escape al alza. Así también, en caso contrario, si dentro de nuestro rango lateral los volúmenes son mayores en los desarrollos bajistas, es porque posiblemente se va a generar una definición de nuestro modelo con inclinación bajista. Y obviamente también considerando que eso no siempre se aplica o no siempre se cumple, mejor dicho, y puede tener cierto rango de error o cierto porcentaje de error. Pero porque es importante el tema de factor de volumen es porque así se puede discriminar si estamos frente a un modelo de continuidad por un rectángulo o estamos en un modelo de cambio en caso que esté generando un triple piso o triple techo o doble piso o doble techo, dependiendo de la cantidad de zonas donde se contacta el precio con los niveles superior e inferior. Y lo bueno de este patrón es que permite tener operaciones a corto plazo bastante rentables con las compras en zona y ventas en niveles contrarios. ¿Qué quiere decir? Permite operar, por ejemplo, comprar en peso y vender en techo, aprovechando las oscilaciones dentro del rango lateral. Y obviamente eso genera unos movimientos o trades rápidos y bastante rentables para quien sabe identificar bien las zonas. Ahora, tomando un ejemplo, me voy a colgar, obviamente, repitiendo que estamos forzando un poquito los patrones para poder ejemplificar con mercado real, me voy a colgar de vapores. El año pasado, miento, el 2021 de hecho, vapores generó un avance bastante interesante. No sé si, yo me imagino que todos vieron el rally y varios entraron y me imagino, en el mejor de los casos, aprovecharon la rentabilidad. Pero si se fijan, el precio generaba un impulso o mantenía una tendencia al alza y entró en esto que se denomina rango lateral. ¿Ya? Eso se determinan como rectángulos. Y en este caso, el precio generó una pausa para finalmente definir por la parte superior, validar el movimiento mediante un pullback, de hecho dos zonas de contacto, y el precio se sigue escapando al alza, vuelve a entrar en un rango lateral, se escapa al alza, vuelve a entrar en un rango lateral. Entonces podríamos decir que el precio fue avanzando, descansando y continuaba su avance. Recuerden que los patrones de continuidad o los modelos de continuidad son pausas en las tendencias previas. Entonces, como les comentaba, aquí un operador que ya puede tener un poquito más de expertise o agudeza visual podría reconocer estos niveles de piso y de techo y operar en un rango de compra en este nivel, venta en este nivel, compra en este nivel y así ir jugando hasta que el precio defina por alguno de los dos lados, ya que por lo general, recuerden que siempre se generan APP como 4 o 6 zonas de contacto. Entonces podríamos tener 2 o 3 trades bastante rentables que son totalmente aprovechables. Y que en este caso eran prácticamente un 20%. Entonces no era un rango menor. Eran niveles bastante interesantes para poder operar. Y por eso es recomendable saber reconocer estos patrones de manera anticipada para tratar de generar operaciones lo más rentable posible. ¿Ya? Algo así, o a grandes rasgos, es lo que se conoce como un rectángulo. Ahora, la mayor diferencia entre los dos primeros modelos, o en este caso las banderas, los banderines y las cuñas, respecto al rectángulo, es su amplitud en el tiempo. Por lo general, el modelo o el rectángulo es un desarrollo mucho más lento y los criterios de volumen se deben interpretar en base al desarrollo dentro de ese rango. No así como las cuñas y las banderines y las banderas, donde su volumen es bajo respecto al impulso anterior. Ya hay una diferencia. Y otro punto fuerte de los rectángulos es que al ser un modelo con niveles marcados, los techos o pisos se tienden a convertir en resistencias o soportes bastante fuertes para desarrollo posterior y obviamente bajo los mismos criterios de importancia que vimos en los capítulos de línea y tendencia. Recuerden que mientras más zonas de contacto tiene y más extensa en el tiempo, más robusta es esa zona de soporte o resistencia. Y que cuando son rotas, invierten su condición y mantienen exactamente la misma importancia, salvo en condición inversa, donde las resistencias pasan a ser soporte y los soportes pasan a ser resistencia manteniendo la importancia. ¿Ya? Otro modelo de continuidad que no es muy común y lo voy a tocar más que nada como ejemplo, es lo que se denomina movimiento medido. Por lo general, se utiliza en desarrollos bien marcados o niveles muy definidos durante el desarrollo de un precio y que es básicamente medir el primer impulso, esperar una corrección y a su vez o una vez que el precio retome su tendencia, proyectar el mismo rango o la misma distancia que recorrió en el primer impulso para llegar a una zona objetivo. Por ejemplo, tenemos que esta zona es un movimiento de movimiento medido. Tenemos un impulso entre A y B, una corrección entre B y C y posteriormente un segundo impulso entre C y D. Si se fijan, la distancia entre A y B nos serviría para proyectar la distancia entre C y D para llegar a una zona de target o un posible nivel donde nosotros podamos tomar utilidades aplicando esta teoría, que la verdad no es muy aplicada porque se puede llegar a la misma zona mediante análisis con las herramientas que ya hemos visto hasta ahora. En un gráfico aproximadamente real se vería algo así. se mide la zona entre A y B, se proyecta desde donde se generó el impulso nuevamente en la misma tendencia y se llega a una zona puntual de target donde nosotros podríamos ya tomar utilidades para evitar un posible agotamiento. Pero como les comento, esas zonas también se pueden llegar mediante otras herramientas, por lo que en la verdad no es un modelo demasiado utilizado. Y en ese caso se los comento a modo teoría o punto extra para que también sepan más o menos de qué se trata el tema. Pero, tercera vez, pueden llegar a los mismos niveles mediante desarrollo o aplicando los conceptos y conocimientos que incluso llevamos hasta este punto, ¿ya? Como parte final del video, quisiera tocar un punto que a mi parecer es muy importante respecto al patrón hombro-cabeza-hombro. Si bien, como todos saben, este modelo es un modelo de cambio, muchas veces se puede comportar como un modelo de continuidad o de consolidación mediante un hombro-cabeza-hombro. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando un hombro-cabeza-hombro es un modelo de cambio, como lo vimos anteriormente, mantiene una tendencia previa y podríamos decir que el hombro-cabeza-hombro se desarrolla a favor de la tendencia, generando una proyección o una reversión donde sí se genera un cambio en nuestro movimiento y como lo analizamos en el capítulo anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se genera un hombro-cabeza-hombro a contratendencia. ¿Qué quiere decir? La teoría o los principios de los modelos de cambio me dice que debe haber una existencia previa. En este caso, subiríamos, generaríamos nuestro hombro-cabeza-hombro y nuestro precio iría de una manera, por decirlo más poco técnica, más armónicamente hacia la baja. Generaríamos una zona de cambio lenta donde nuestro precio se termina revirtiendo. En este caso, como se ve en la imagen, el hombro-cabeza-hombro se genera a contratendencia. ¿Qué quiere decir? Tiene una tendencia bajista y la lógica me diría que debe generar un hombro-cabeza-hombro inverso para impulsar nuevamente al alza. Pero en este caso no pasa eso. Genera un hombro-cabeza-hombro normal y el precio me termina consolidando el avance y la tendencia anterior, utilizándose como un patrón de continuidad o de consolidación en el avance. Y aquí es donde mucha gente o muchos operadores cometen el error de dibujar hombro-cabeza-hombro en niveles donde no deberían estar dibujados y lo representan como un posible modelo de cambio. Y en ese caso están dibujando un modelo de continuidad, pero interpretándolo como un modelo de cambio, y eso tiende a generar ciertos errores o hace que el hombro-cabeza-hombro tienda a generar cierta desconfianza en su aplicación, pero que a mi parecer es uno de los patrones más confiables cuando se respetan los criterios de volumen y los requisitos mínimos que debe tener un modelo de cambio, que lo explicamos en el capítulo anterior. Así que eso sería por el capítulo de hoy. Y con este video ya finalizamos lo que se denominan modelos de precio y también los modelos de continuidad. A estas alturas ya deberían estar en condiciones de poder reconocer patrones visuales y discriminar o saber distinguir entre ellos para poder realizar seguimiento. Por lo que al menos por mi parte les recomiendo sumarse a los análisis en directo que realizamos los miércoles o los sábados en el repaso de teoría que también son en directo, para ir afinando la agudeza visual, porque recuerden que el análisis técnico, además de teoría, es mucha práctica. Es igual que cualquier otra herramienta. Ustedes pueden generar muchos beneficios con el análisis técnico, pero requiere de ir tomando práctica, ir afinando el ojo, por decirlo de alguna manera, y comenzar a operar en base a su estrategia, y eso es netamente práctica. La teoría es una parte. Entonces, les recomiendo hacer eso porque así pueden contrastar lo que están aprendiendo con mercados reales y poder ver una visión distinta o quizás ver cosas que ustedes no vieron o quizás que sí vieron y yo no vi, porque también puede pasar, y hacer una retroalimentación para ir haciendo el ajuste fino para mejorar el timing, por decirlo de alguna manera. Así que en el próximo capítulo ya comenzaremos a ver gráficos de largo plazo, cómo confeccionarlos y los puntos a considerar, ya que mantiene desarrollos clave respecto al análisis de corto plazo. Los análisis nunca son iguales entre ellos y tienen conceptos que son puntuales para cada temporalidad. Así que espero que les haya gustado y les recuerdo que quienes quieran apoyar este proyecto Pueden hacerlo mediante nuestro perfil en la plataforma de Patreon. Y muchas gracias a todos y no olviden comentar, ya que los comentarios también nos sirven mucho y obviamente compartir para llegar a la meta de los 1.000 seguidores. Así que eso, nos vemos en un próximo capítulo y hasta luego.